Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ascendente a los casos de contagios de COVID-19 en la isla.
Como escandaloso califican un video que promociona el turismo en la isla en medio de la pandemia.
Los cubanos denuncian las malas condiciones que existen en los hospitales.
Operativo policial impide reunión de artistas y activistas cubanos en homenaje a José Martí.
La seguridad del Estado amenaza con acusar de mercenarismo al periodista independiente Joe Suárez.
Un juez bloquea temporalmente la medida del presidente Biden para detener la deportación de migrantes durante 100 días.
El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia escalada de hostigamiento contra la prensa en Venezuela.
Y Estados Unidos reafirma el apoyo a la soberanía de Ucrania ante la continua agresión de Rusia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos con usted durante 58 minutos llevándoles toda la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo hoy está integrado en este miércoles 27 de enero por el ingeniero de sonidos Emilio Cejas, Patricia Martínez, como siempre nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y el Spol Spir. Rápidamente nos vamos a las noticias de Cuba.
El MINSAP reportó este miércoles 825 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 23.439 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe sitúa en 204 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se trata de 3 hombres, uno de 88 años en Santiago de Cuba, otro de 81 del municipio 10 de Octubre en la provincia de La Habana, el tercero de 87 años de edad del municipio Pinar del Río y una mujer de 80 años de edad en Santa Clara, provincia Villa Clara. Todos eran ciudadanos cubanos.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 10.154 pacientes. De ellos, 4.864 son casos activos. Hay 16 personas que están en estado crítico y 27 en estado grave.
La Habana reportó 334 contagios, con la situación más crítica en el país. Una tendencia que se mantiene en las últimas semanas. Santiago confirmó 195 y Guantánamo 95 casos.
Crítica esta situación de los casos de contagios de coronavirus, pero también de crítica están calificando los galenos cubanos el estado de las instituciones hospitalarias en el país. Tomás Cardoso tiene esta información.
Los hospitales cubanos enfrentan problemas estructurales y un marcado deterioro en medio del rebrote del COVID-19. Las limitaciones incluyen falta de higiene y agua, extremo hacinamiento, mala alimentación, escasez de medicamentos y de pruebas PCR, alertan médicos desde la isla. El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, que trabajó en el hospital Ernesto Guevara de la Serna de Las Tunas, nos dice que la situación va rumbo al colapso.
La infraestructura de los hospitales no admite una gran cantidad de pacientes. Las salas realmente creo que nunca estuvieron preparadas para enfrentar un alza de casos como la que está viendo. Faltantes tanto de guantes, de jeringas, hasta el algodón para inyecciones.
En los hospitales de Manzanillo, en Granma, se están violando los protocolos por negligencia y falta de condiciones, señala el doctor Santiago Márquez Frías.
Hay violaciones del protocolo porque el problema es que hay hacinamiento. Los pacientes que tienen que acudir a un hospital porque presentan otra enfermedad corren el riesgo de contagiarse. Escasean reactivos. efectivos, no hay antibióticos, escasean los materiales de desinfección.
El médico Roberto Serrano en Songo La Maya, Santiago de Cuba, destaca que hay mucha acumulación de pacientes en las peores condiciones.
Son salas donde puede haber 16 camas, inclusive hasta más. A veces hay un solo baño para una sala completa. La alimentación es tan pésima que se rompen por este abierto protocolo. Dios tiene que poner su mano en esto, porque nosotros esto se nos ha ido totalmente de las manos.
Ramón Zamora, quien es traumatólogo, cuenta que hay varias embarazadas actualmente aisladas en el Hospital Materno 8 de Marzo, en la ciudad de Holguín, porque la institución internó a una paciente que había sido contagiada por su esposo.
No se siguieron los protocolos establecidos para romper este tipo de posibilidad de riesgo en el resto de las embarazadas.
Y desde Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona, que está aislada junto a su esposo bajo sospecha por un contacto directo, lleva 6 días y no le han practicado el PCR.
Me llamó una compañera de higiene y me dijo, si no tiene sintomatología, no se le va a realizar el PCR. El Hospital Ambrosio Grillo ya colapsó, inclusive en la colonia donde están los niños, hay niños sentados con faltas de aire, con un estado febril y no tienen cama.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, cubanos residentes en la isla continúan quejándose de la demora en la entrega de los resultados de las pruebas PCR para detectar personas positivas al COVID-19. Desde Camagüey, Junior Arruaz ofreció a Radio Martí el testimonio de lo vivido junto a su familia, todos contactos de una persona infectada con el virus.
Bueno, a nosotros nos dijeron que habíamos tenido contacto con una persona que dio positivo y el mismo día entramos en aislamiento en mi casa. Y nos dijeron que nos hacían la prueba de PCR al 5º día y nos las hicieron al 6º. Y cuando nos las hicieron, dijeron que en dar el resultado se demoraban entre 24 y 48 horas y se demoraron 5 días.
Junior dijo además a Radio Martí que él y su familia fueron negativos a la enfermedad, pero que un amigo suyo tuvo que esperar hasta 9 días para conocer los resultados de su PCR.
Eso es lo que está viviendo el pueblo de Cuba y la situación de los contagios de coronavirus. Sin embargo, Cuba se promociona como el lugar donde los turistas podrán encontrar playas, mojitos y vacunas contra el COVID-19 en medio de un significativo rebrote de la enfermedad. Escuchemos este reporte que lo tiene Ivette Pacheco. Escuchemos el reporte de Ivette que nos llega con respecto a lo que está promocionando Cuba y lo que opinan los ciudadanos cubanos allí en este país. Increíble, además, la situación que acabamos de escuchar de los hospitales, la situación de las demoras en realizar y sobre todo el resultado del PCR. Ahora sí tenemos a Ivette.
A través de un mensaje publicitario, la televisora Telesur insta a los turistas a viajar a Cuba, donde encontrarán playas, Caribe, mojito y vacunas contra el COVID-19, precisamente cuando la isla alcanza cifras récord de nuevos contagios. En opinión del biólogo y activista Oscar Casanella, este material audiovisual es escandaloso. Además, dijo a Radio Martí.
El video de las peores cosas que tiene, por supuesto, es la invitación a los turistas a vacunarse aquí en la isla. Lo que no me queda claro es cuando Vicente Vélez dice que invita a los turistas a vacunarse en la isla, el gancho ese de vacunarse en el país a los turistas implicaría estancias además largas, porque normalmente las vacunas necesitan al menos 2 dosis.
Así es. En el video de Telesur, el director del Instituto Finlay de La Habana, Vicente Vélez, asegura que la isla planea producir al menos 100 millones de vacunas contra el COVID-19 e invita a los turistas que lo deseen a vacunarse en Cuba. Seguidamente aparece el mensaje: playas, Caribe, mojitos y vacunas, todo en el mismo lugar. Según Casanella, esto es un mensaje que debería dar el ministro de Turismo, no un científico. Como veres.
Es un video muy poco serio. Me sorprende que hayan escogido y que él se haya prestado para hacer esa propaganda turística a Vicente Vélez. Creo que eso le hubiera tocado mejor al ministro de Turismo o a cualquier otra persona, pero no a él.
El video, con son de fondo, afirma que a pesar del bloqueo, Cuba tiene 4 vacunas en fase avanzada, mientras al cierre del 26 de enero, Cuba reportaba 826 muestras positivas al COVID-19. El video publicitario emitido por Telesur termina diciendo: ¿qué te parece esta oferta? ¿Viajarías a Cuba a vacunarte? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, miembros del grupo 27N fueron detenidos hoy y otros se encuentran bajo vigilancia policial en La Habana. Entre los detenidos están la periodista independiente Camila Acosta y la artista Camila Ramírez Lobón.
Una declaración del 27N a 2 meses de los sucesos del Ministerio de Cultura menciona la convocatoria a un encuentro para celebrar el 168 aniversario del nacimiento de José Martí.
El homenaje del 27N al aniversario del nacimiento de José Martí no es permitido por la policía política en Cuba, escribió en su perfil de Facebook el artista Hamlet Labastida, quien acompañó la denuncia con varias fotos del operativo policial.
Labastida agregó que parece que José Martí es patrimonio exclusivo del Estado. Los particulares y ciudadanos libres no tienen derecho a evocar su nombre ni sus aspiraciones de con todos y para el bien de todos.
La periodista independiente Luz Escobar mostró imágenes del operativo de la seguridad del Estado que le impide salir de su edificio.
Bueno, pues precisamente lo que está ocurriendo allí frente al Ministerio de Cultura en vivo y en directo es lo que está sucediendo. Escuchemos.
Acabo de decir que me voy a ocupar de ese problema ahora mismo. Entonces aquí no pueden estar. No. Ahora mismo, por favor. Por favor, de protección sanitaria. Cuando yo tenga la puerta, no, aquí no pueden estar. Aquí no pueden estar.
Fernando, usted afirma que se va a encargar de
así hacer y eso.
Averiguar por los detenidos.
Yo no tengo que repetir lo que ya dije.
Claro.
Muchas gracias. Por favor, aquí
estamos esperando, Fernando.
Por favor, aquí no pueden estar.
Eso es lo que está sucediendo ahora mismo, lo estamos transmitiendo a través del Facebook Live, pero también recordamos, y se lo estamos diciendo, estaremos en próximos espacios cubriendo, porque se están reuniendo nuevamente fuera del Ministerio de Cultura, así que estaremos nosotros llevándoles todos los detalles. Seguimos aquí informándoles de todo lo que acontece en la isla.
El escritor y periodista independiente Joe Suárez fue advertido de nuevo este martes que podría ser procesado por el delito de mercenarismo. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene su testimonio sobre el interrogatorio a que fue sometido.
La seguridad del Estado cubana reiteró este martes su amenaza al escritor y periodista independiente Joe Suárez de someterlo a un proceso judicial por el delito de mercenarismo.
Desde abril del año 2020, los oficiales de la seguridad del Estado que me han estado interrogando han traído a colación siempre el tema de procesarme por delitos que están en el Código Penal, como por ejemplo el delito de mercenarismo, que incluye, bueno, largas condenas, la muerte incluso. En esta ocasión, el oficial René lo sacó a relucir nuevamente.
El comunicador fue interrogado por 3 oficiales en la estación policial del reparto Siboney en La Habana.
Estaba muy preocupado por mis publicaciones en redes sociales, porque estoy siendo como muy confrontativo, ¿no? Se interesaron también por el perfil de Boca de Lobo. Yo le dije, mira, es una plataforma donde yo publico libros. Se interesaron también por, ¿tú tienes alguna idea de salir del país, de emigrar? Me dije, no tengo ninguna idea de eso. Yo había puesto en las redes sociales que la policía me impide salir de Cuba. Aquí se René dice, bueno, pero es que tú mientras publiques un diario de Cuba vas a seguir regulado. Diario de Cuba, que si es una plataforma subversiva. Yo le dije, pero bueno, si me molesta la violación a mi derecho de la limitación de movimiento.
Suárez ha sido hostigado por la policía política de variadas maneras, incluyendo el acoso a su familia. Pero los agentes le aseguraron que esta clase de entrevistas son un trabajo profiláctico y de prevención. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el senador floridano Marco Rubio reiteró su postura acerca de cómo afectaría a Estados Unidos un potencial acercamiento de la administración de Joe Biden con la dictadura cubana y la forma en que lo enfrentará desde el Senado.
En entrevista con el canal de televisión Telemundo 51, el senador republicano señaló su gran preocupación porque la administración Biden regrese a las políticas de Barack Obama hacia Cuba y anunció que hará todo lo posible para impedir cualquier nombramiento de individuos en el Senado que estén a favor de ese tipo de decisiones.
Rubio expresó que ese acercamiento significaría abrir las relaciones comerciales con la dictadura y destacó que no hay garantías de que el régimen abandone repentinamente su historial represivo.
Durante su campaña presidencial, Biden dijo que cambiaría las políticas hacia Cuba que heredó del exmandatario Donald Trump.
A las 12. 12:14, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica que nos depara el clima para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Bueno, pues ya está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Paul y también, por supuesto, con Patricia y los amigos de Radio Martí. Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones del sur de Mississippi se estará moviendo hacia las vecindades de Jacksonville con un frente frío débil extendido hacia el suroeste sobre la bahía de Pensacola y la región central del Golfo de México. Este frente frío llegará más débil aún al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias, pero aumentando en la costa norte occidental desde las primeras horas de esta noche. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental, pero a partir de esta noche los vientos tendrán un giro al oeste. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
12:16, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Un juez federal de Texas bloqueó temporalmente el martes una medida del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para detener la deportación de cientos de migrantes durante un periodo de 100 días. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
El juez federal de distrito en el estado de Texas, Drew Tipton, bloqueó este martes temporalmente la medida del presidente Joe Biden por la que se suspendía la deportación de inmigrantes indocumentados por un periodo de 100 días. El juez Tipton emitió una orden de restricción temporal solicitada por el gobierno de Texas, que presentó una demanda el viernes contra un memorando del Departamento de Seguridad Nacional que ordenó a las agencias de inmigración que detuvieran la mayoría de las deportaciones. Tipton, un juez designado por el expresidente Donald Trump, programó una audiencia para el 28 de enero, cuando ambas partes deberán explicar sus argumentos. El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda contra la decisión de Biden la semana pasada, argumentando que la moratoria violaba la ley federal, así como un acuerdo que Texas firmó con el Departamento de Seguridad Nacional al final del gobierno de Trump. Ese acuerdo requería que la agencia consultara con Texas y otros estados antes de tomar cualquier acción para reducir, reorientar, cambiar prioridades, relajar o modificar de alguna manera la aplicación de la ley de inmigración. El presidente Biden prometió en la campaña electoral que en caso de ganar, promulgaría una moratoria de 100 días en las deportaciones, una propuesta que contrastaba fuertemente con las medidas de restricción de la inmigración promovidas por Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sánchez.
Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anuló ayer martes una orden que establecía una aplicación de cero tolerancia en los arrestos por entrada ilegal de migrantes por la frontera con México y que resultó en miles de separaciones familiares.
El fiscal general adjunto Monty Wilkinson emitió una nueva orden para los fiscales de todo el país, aclarando que se volvía a la norma anterior y que actuaran en base a los méritos establecidos en forma individual.
La norma de cero tolerancia introducida por el gobierno del presidente Donald Trump significaba que cualquier adulto que fuera arrestado cruzando ilegalmente la frontera sería enjuiciado por entrada ilegal.
Pero como los menores no pueden ser enjuiciados junto a sus padres, las familias resultaban separadas y los niños llevados en custodia por los servicios humanos y de salud que administra a los niños abandonados en la frontera.
Y un total de 45 senadores republicanos respaldaron el martes un intento de frenar el juicio político al expresidente Donald Trump y una muestra de unidad de partido que algunos entendieron como una clara señal de que Trump no será condenado por los hechos ocurridos en el Capitolio estadounidense.
El senador republicano Rand Paul presentó una moción que habría requerido que se votara si el inminente juicio a Trump viola la Constitución.
Aunque la moción fue derrotada 55 a 45, la votación sugiere que el apoyo republicano en el Senado para condenar a Trump por incitar el asalto al Capitolio del 6 de enero está muy por debajo de los 17 que serían necesarios para hacerlo.
Es una de las pocas veces en Washington en que una derrota es en realidad una victoria, dijo Paul más tarde a la prensa. 45 votos significa que el juicio político está muerto desde su arribo. El juicio político contra el expresidente Donald Trump en el Senado comenzará el 9 de febrero.
12:20, avanzamos en otro tipo de informaciones. Vamos a las informaciones de América Latina, porque tenemos noticias que nos llegan desde Venezuela.
El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, IPIS, por sus iniciales, y la Sociedad Interamericana de Prensa se hicieron eco de la reciente denuncia hecha por el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, quien expresó que en Venezuela hay una escalada de hostigamiento contra los medios informativos y los profesionales de comunicación por el régimen de Nicolás Maduro.
Vaca advirtió que se registra una intensa escalada de intimidaciones a periodistas. Los señalamientos se están emitiendo en tono de guerra con símbolos de la Aviación Nacional Bolivariana y desde voces con poder sobre las fuerzas de seguridad.
Vaca rechazó enfáticamente esta intimidación, mensaje que acompañó con una imagen de un tuit de la aviación militar en el que acusaba al medio Efecto Cocuyo de presuntamente estar al servicio de intereses extranjeros.
IPIS también recordó que múltiples entidades civilistas han rechazado la campaña de agravios que se ha emprendido contra los medios de comunicación en Venezuela.
Y por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos reiteró su compromiso para lograr una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones libres y justas.
Así lo expresó la secretaria de prensa Jen Psaki ante la prensa, afirmando que el presidente Biden siempre ha tenido en claro que el enfoque tendrá en el centro la situación humanitaria, apoyar al pueblo venezolano y revitalizar la diplomacia multilateral.
Biden se ha mostrado a favor de conceder estatus de protección temporal, un TPS por sus siglas en inglés, a los venezolanos que se encuentren en los Estados Unidos.
Y mientras anuncia el gobierno de Venezuela que desplegará una campaña para aplicar a sus ciudadanos la vacuna contra el COVID-19 producida por Cuba, China y Rusia. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Argumentando que los países del norte niegan la vacuna a países como Venezuela, Nicolás Maduro anunció que los venezolanos se vacunarán con los antídotos producidos por La Habana, Moscú y Beijing.
Porque ya yo echaba cuentas con el equipo especialista y ya sabíamos que iban a acaparar, a monopolizar las vacunas los países del norte. Y es lo que ha sucedido. Le niegan las vacunas a nosotros, los países del sur. A Venezuela doblemente porque nos persiguen. Para que no tengamos dinero para comprar las vacunas. Pero yo quiero decirles a ustedes, Venezuela tiene los recursos para comprar las vacunas en el mundo con la vacuna rusa, con la vacuna de nuestros hermanos de China y con las exitosas vacunas, las cuatro vacunas que está haciendo Cuba para los pueblos del mundo. Ya Cuba ha anunciado la confección de 100 millones de vacunas. Cuba, la bloqueada. Cuba, la agredida.
Entre tanto, la oposición venezolana denunció que el régimen oculta las cifras reales de fallecidos por el coronavirus, tal y como lo dijo el diputado José Manuel Olivares.
Hemos encontrado a un Nicolás Maduro lleno de improvisaciones, negocios, mentiras, arrogancia. Todo eso le ha costado hoy la vida a más de 2.000 venezolanos.
Según el régimen de Maduro, en Venezuela hay tan solo 124.525 contagios y 1.159 personas han fallecido. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, el gobierno de Nicaragua deja hasta el último momento la consideración de las reformas electorales y advierte que serán eminentemente técnicas. Desde Managua, el informe nos llega en la voz de Daliana Ocaña.
Mientras la oposición nicaragüense avanza en la búsqueda de la unidad y de un candidato único para las elecciones presidenciales de noviembre, las reformas electorales siguen siendo un tema pendiente en la Asamblea Nacional de Nicaragua. En las últimas dos décadas, el sistema electoral de Nicaragua se ha deteriorado a través de reformas que condujeron al colapso institucional del Consejo Supremo Electoral. Misiones de observación electoral nacionales e internacionales han concluido que las elecciones en Nicaragua no respetan el voto popular, y analistas como el doctor en Derecho y exacadémico Carlos Tunerman advierten que las próximas reformas a este poder del Estado deberán cumplir con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos.
Por supuesto, cambios en el Consejo Supremo Electoral. No podemos ir a un nuevo proceso electoral con los mismos magistrados que son los responsables de los fraudes anteriores.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dejó claro que las reformas al Consejo Supremo Electoral serán únicamente discutidas con los partidos políticos y serán de carácter eminentemente técnico.
Referida exclusivamente a mejorar los trámites y el proceso electoral.
En tanto, Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a La Voz de América que aún hay tiempo para lograr las reformas necesarias.
El gran tema se va a lograr, eso va a depender de la voluntad política de quienes detentan el poder.
Mientras tanto, el plazo establecido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para que el presidente Daniel Ortega implemente estas reformas se agota, ya que fue fijado hasta mayo de 2021. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12:25, noticias internacionales. Hoy es un día para recordar.
Efectivamente, 27 de enero. Hoy es el Día Internacional del Holocausto, fecha escogida por las Naciones Unidas para nunca olvidar los horrores perpetrados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Desde Tel Aviv, el informe nos lo envía Daniel Blumenthal.
Un día como hoy, el 27 de enero de 1945, el ejército soviético liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, erigido por Alemania nazi en suelo polaco. Y hace 15 años, las Naciones Unidas declararon la conmemoración del Día Internacional del Holocausto. Situado en Oświęcim, a 43 kilómetros al oeste de Cracovia, Auschwitz fue el mayor centro de exterminio del nazismo, donde fueron asesinados 1.100.000 seres humanos, la gran mayoría judíos, aunque también polacos, gitanos, prisioneros de guerra, comunistas, disidentes del régimen y homosexuales. A pesar de haber transcurrido 76 años, en Israel viven aún 162.600 sobrevivientes, que fueron niños durante la Segunda Guerra Mundial, y su número se reduce cada año. Durante el 2020 fallecieron aquí alrededor de 15.000 sobrevivientes del Holocausto, 900 de ellos afectados por el coronavirus. Además, las estadísticas muestran que el 46% de los mayores de 75 años que se contagiaron de coronavirus en Israel son sobrevivientes del Holocausto. A pesar del cierre temporal del Monte del Recuerdo en Jerusalén como resultado de la actual crisis de salud mundial, Yad Vashem, el Centro Mundial para el Recuerdo del Holocausto, está celebrando activamente el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto a través de una serie de eventos y actividades en línea. El presidente de Yad Vashem, Avner Shalev, dice que 76 años después, la historia y las historias del Holocausto son más relevantes que nunca. Hoy, mientras el mundo continúa luchando contra las expresiones de odio, antisemitismo y xenofobia, el significado y el simbolismo del Holocausto son particularmente relevantes, dijo. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y en el marco de este Día Internacional del Holocausto, el Papa Francisco advirtió que es necesario recordar siempre el Holocausto porque estas cosas pueden volver a suceder otra vez.
Dijo el Papa Francisco que recordar es una expresión de humanidad, un signo de civilización y condición esencial para un futuro mejor, de paz y fraternidad.
Recordar es necesario porque estas cosas pueden suceder otra vez, comenzando con propuestas ideológicas que quieren salvar a un pueblo y terminan destruyéndolo y a la humanidad, concluyó el sumo pontífice.
Bueno, y por otra parte, el embajador de los Estados Unidos, Richard Mills, habló por primera vez en las Naciones Unidas sobre la política exterior del presidente Joe Biden con respecto al Oriente Medio y dos estados, Israel y los palestinos. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez nos reporta.
El embajador Mills dijo que esta es la mejor vía para asegurar el futuro de Israel como Estado democrático y judío mientras se mantienen las legítimas aspiraciones palestinas por su propio Estado y para vivir en dignidad y seguridad. El embajador Mills dijo a sus homólogos en el Consejo de Seguridad que el éxito de este plan requiere el consentimiento activo de ambas partes. El embajador estadounidense añadió: desafortunadamente, tal como hemos escuchado, los liderazgos respectivos se hallan distantes en lo que son los temas del estatus final. Las políticas israelíes y palestinas se encuentran tensas y la confianza entre ambas partes están en su punto más bajo. En relación a esto, el embajador Mills dijo:
the United States will urge Israel's government and the Palestinian Authority to avoid unilateral steps.
Estados Unidos instará al gobierno de Israel y a la autoridad palestina que eviten pasos unilaterales que hagan más difícil la solución de dos estados. Para avanzar estos objetivos, la administración Biden restablecerá contacto creíble con los palestinos, así como con los israelíes, renovando las relaciones estadounidenses con el liderazgo palestino y con el pueblo palestino. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es miércoles, día 27 de enero del año 2021, y estamos con usted llevándoles las informaciones de Cuba y del resto del mundo. Anteriormente estuvimos llevándoles en directo lo que estaba sucediendo, gracias a tremenda nota, allí frente al Ministerio de Cultura y varios opositores e integrantes del 27N que están precisamente en ese lugar. Estamos intentando establecer el contacto con ellos para que nos den rápidamente los detalles de lo que está ocurriendo allí in situ. También vamos a conocer lo que ha dicho el gobierno cubano de que la culpa de los altos precios de los productos en la isla se debe a la ineficiencia de las empresas estatales. Curioso el dato. Conoceremos además lo que tiene Tomás Cardoso hoy en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde. Y por supuesto, Pedro Corzo nos tendrá detalles de la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Emilio Cejas, Patricia Martínez, nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Y continuamos en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y el Scholes Fear. Seguimos con Noticias de Cuba.
Según el régimen cubano, la culpa de los altos precios de los productos en la isla se debe a la ineficiencia de las empresas estatales. Una afirmación que lleva a otros ángulos de análisis y que nos trae nuestro colega Amado Gil con opiniones desde la isla.
La culpa de los altos precios a los que se enfrentan los cubanos no viene del gobierno, según dijo el mandatario Miguel Díaz-Canel, es de las empresas estatales ineficientes.
El ordenamiento no se hizo para que una entidad que tiene ineficiencia trate de buscar la eficiencia y las utilidades subiéndole el precio a la gente.
La cuestión es más compleja, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, pues la tarea ordenamiento desplaza la responsabilidad de la eficiencia empresarial del gobierno central al gobierno local, y esto al final es una deformación.
En la práctica, evidentemente, a mediano y corto plazo no hay ningún tipo de solución, porque no están las capacidades en esos gobiernos locales instaladas para gestionar los nuevos modos de proceder. Y además existe aún ahí la injerencia del Partido Comunista sobre esos poderes locales, sobre esas empresas. Y mientras exista esa injerencia que funciona de manera centralizada del Partido Comunista, evidentemente, aunque el presidente insista sobre la necesidad de realizar un proceso de descentralización, sería imposible por la la incidencia del partido.
Otro elemento deformador, según Rodríguez Pita, es el control que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional. Pero además, dijo la periodista Miriam Leiva, el establecimiento de los precios en Cuba no solo viene de las empresas presupuestadas.
Hay productos que tienen un 4 o 5 veces de aumento, y esto no es solo las empresas, eso se ha visto en todo, y incluido el transporte, o sea, todo lo que en este país se pueda mover, hacer, comprar, todo eso ha tenido incrementos, y eso partió del gobierno, no partió de la empresa. La empresa, bueno, es uno de los tantos elementos que están existiendo, pero se está viendo que el transporte era 40 centavos, por ejemplo, del transporte público, y ahora son 2 pesos.
Otro ejemplo de subida de precios, dijo Leiva, fue los que se impusieron por el gobierno a los comedores de ancianos de bajos recursos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Continuamos en otras informaciones. Estamos intentando establecer el contacto con la isla, pero mientras tendremos esta denuncia. Las autoridades policiales pusieron en libertad sin cargos al activista santiaguero Alberto Antonio Ramírez Odio, detenido el pasado 21 de enero, presuntamente acusado de tráfico de drogas. Yolanda Huerga habló con el opositor pocas horas después de ser excarcelado.
El activista Alberto Antonio Ramírez Odio fue puesto en libertad sin cargos este martes tras permanecer detenido por 5 días en el cuartel de operaciones de la policía política, acusado de tráfico de drogas.
Me pusieron una fianza de 2.000 pesos, pero me la cambiaron a libertad inmediata. Por falta de prueba, no había nada contundente contra mí.
Durante su encarcelamiento, Ramírez Odio no ingirió comida alguna.
Yo me desmayé porque no estaba ingiriendo nada de comida, nada de agua. Entonces sentí como unos golpes que me estaban dando, cosa de que el instituto no sabía. No sé si era para levantarme. Cuando volví en sí, ahí estaba como en el hospitalito ahí que se encuentra ahí.
Alberto Antonio Ramírez Odio, su hermano Leonardo y su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró fueron los 3 activistas que protestaron contra el gobierno de Raúl Castro el 26 de julio de 2017. En el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En vivo y en directo desde los estudios de Radio Martí, nos vamos hasta La Habana, ahí exactamente frente al Ministerio de Cultura. Lo que está sucediendo en estos momentos. Alfredo Martínez, colaborador de Tremenda Nota, nos va a narrar lo que está pasando. Alfredo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? La conexión parece que se cae, lo escucho muy mal, pero bueno, yo le voy a ir contando lo que está pasando ahora mismo en el Ministerio de Cultura. ¿Me sigue?
Sí, sí. Sí.
Ah, bueno, les contaba que estamos reunidos aquí una serie de artistas intelectuales y periodistas exigiendo la liberación de Catherine Biquet, Tania Bruguera y Camila Costa. Tengo entendido recientemente que artistas Iris Ruiz y Amaury Pacheco, miembros de Movimiento Isidro, que se dirigían para acá. Entonces, también estamos exigiendo la liberación de esas personas. Hoy había una reunión con 3 voceros del grupo del 27N, pero debido a esta manifestación, está en veremos la reunión. Esperemos que todo salga bien. Salió el ministro Fernando Rojas. Estamos sitiados, tenemos un equipo policial muy grande, la calle está cerrada, no se puede entrar ni salir. Entonces estamos esperando a que se reúnan más gente y ojalá que se puedan reunir y que liberen a las personas que necesitamos que liberen.
Claro que sí, estaremos nosotros pendientes. Me decías que están sitiados, que hay un operativo policial fuerte. ¿Alguien más de los que están ahí ahora mismo frente al Ministerio de Cultura ha sido apresado o solo los que se dirigían, Alfredo?
Ahora mismo también recogieron preso a Camila Lobón, una artista visual, pero la soltaron y ahora mismo está con nosotros. O sea, están deteniendo, a lo mejor sueltan, dependiendo también cómo nosotros reaccionemos. Uh-huh. Y bueno, leímos también el poema 2 patrias de Martí, estamos de una manera pacífica, tomando las distancias debido a la pandemia. Y bueno, aquí vamos a estar hasta que logremos lo que necesitamos.
Claro que sí, nosotros estaremos pendientes e intentar contactar con ustedes, Alfredo, en próximos espacios. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dedicado, a pesar de la conexión que tienen allá, y sobre todo estaremos pendientes de todo lo que está aconteciendo. Seguimos aquí en este informativo del mediodía de Radio Martí.
Gracias, Alfredo. Un abrazo.
Seguimos con noticias. El Tribunal Municipal de La Habana condenó a penas de entre 1 y 15 años de cárcel a tres hombres acusados de vandalizar varias estatuas del héroe nacional cubano José Martí, a quienes declaró culpables de los delitos de profanación y daños al patrimonio cultural de la isla.
Los sentenciados son Panten Rodríguez Baró a 15 años de prisión, Joel Prieto Tamayo a 9 años y Jorge Ernesto Pérez García a 1 año, quienes fueron juzgados el 21 de diciembre del 2020 en un proceso oral y público, según informó el Tribunal Provincial Popular de La Habana.
De acuerdo con la causa 61 del 2020, a los acusados se les imputaron los delitos de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, de carácter continuado, y de daños a bienes del patrimonio cultural.
Continuamos con más informaciones de la isla. Una nueva muerte debido a la desatención médica fue denunciada en Cuba. Esta vez ocurrió en Holguín, según el informe de la agencia de noticias Cubanet. Ricardo Quintana recogió los testimonios de los familiares de la mujer.
Familiares de una cubana residente en Holguín que padecía cáncer de mama aseguran que se pudo haber salvado la vida de Iris Peña Ruiz si los médicos hubiesen actuado con prontitud y ojo clínico.
Mi mamá empezó a atender por Vanes, después pasó a Holguín, pero ya en asunto de su gravedad querían operar y no habían registrado ni mi mamá los senos para saber si se podía operar o no. Se dieron de cuenta a la hora de quitarle la bata para operar.
Sucedió en el 2020.
Empezaron el peloteo, llegó a punto de operar, la inyectaron todo para operarla y fue que se dieron cuenta cuando revisaron el pecho que no tenía, estaba muy inflamado, que no se podía operar. Ella nunca la revisaron el seno en los turnos que ella tenía, le ponían el suero y ya.
Iris sufría diabetes, pero su hijo denuncia que los médicos no lo habían detectado. Además, cuando estuvo a punto de operarse, el galeno estaba de vacaciones.
Ella se hizo todo el tratamiento normal, ella no se pudo operar por asunto del médico. El médico, bueno, el de la operación no se pudo operar desde Holguín, Diosdado lo dice. Ay, él es el que opera a las mujeres de oncología, los senos.
Su hijo dice que el soborno a los facultativos con etiqueta de regalo es la clave.
No hace un regalo, estás muerto, eso estás muerto, seguro estás muerto.
Otro caso de desatención fue reportado en días recientes con el caso del opositor Ariel Valdés García. Según fuentes independientes, el activista tenía cáncer en la piel, pero le negaban la atención. Así se manifestaba la activista Marlene Alonso Parada sobre este caso.
Yo creo que lo están dejando morir porque ya, desde que él está en esas condiciones, lo han llevado al médico dos veces y no lo han ingresado, ni le han puesto una asistencia médica. Y aquí no ha venido nadie de salud pública. Pienso, tengo que decir con seguridad que a él lo están dejando morir.
El opositor falleció el pasado día 22. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Bueno, y el rapero cubano, hay un rapero cubano que ofrecerá un concierto online por los acuartelados de San Isidro y por Denis Solís, músico encarcelado en Cuba. Ivette Pacheco nos ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Siento un dolor tan grande, con una sensación tan fuerte, un sistema que mata y mi Cuba que se duerme. Veo mis barrios que se disuelven con el llanto y un pueblo esclavizado preguntándose hasta cuándo. Una madre envuelta en llanto, un hermano suplicando, un infante preguntándole al abuelo que hasta cuándo. Lágrimas del corazón, por mi nación respiro, hoy no siento odio.
Este es uno de los temas que el rapero contestatario Michael El Osorbo tiene preparado para su concierto online contra la dinastía Castro, que transmitirá el 28 de enero a las 11 de la mañana a través de la plataforma Flow Socios. Así lo dejó saber el músico y activista a Radio Martí.
Lo vamos a transmitir a través de la plataforma Flow Socio. Es una página nueva que está saliendo ahora que promueve el arte urbana de un amigo mío. Muy buena plataforma, muy segura y muy confiable. Ahora, el 28 de enero es el natalicio de nuestro apóstol nacional. Nació aquí en la calle Paula, cerquita de San Isidro, ¿entiendes? Entonces creemos que es una fecha más que emotiva, el día de su natalicio, lanzar ese concierto en apoyo a Denis Solís, a los acuartelados de San Isidro y más que nada a la libertad de Cuba, ¿entiendes?
Michael Castillo Pérez, El Osorbo, formó parte del grupo de activistas activistas que se acuartelaron a finales de 2020 en la sede del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, en La Habana Vieja. De forma pacífica, pedían la liberación de otro músico crítico del régimen, Denis Solís, a quien también va dedicado al concierto.
Este concierto, de un inicio, yo lo había hecho con el fin de recaudar fondos para mis proyectos personales y ayuda a muchos raperos, pero después me vino la idea de que con este concierto era el aporte que yo podía dar a los acuartelados de San Isidro y en especial a Denis Solís, que así podamos apoyarlo a él directamente con lo que pueda generar este concierto.
Las entradas al concierto online de Michael El Osorbo pueden ser compradas en el sitio eventbrite.com.
Es un lanzamiento de muchos temas míos y parte del disco que saqué ahora que se llama Contra la Dinastía Castro, bastante urbano y muy político. Artistas invitados tenemos a David Orni y tenemos a Alice Funky y a Sandy, todos aquí en La Habana.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:44, ya vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, así que con nosotros está en el estudio Tomás, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes Ariane, buenas tardes Paul. Bueno, la noticia es fluyendo, la situación del COVID y la cifra récord va a ser objeto de análisis en Cuba al Día, pero hemos cambiado la dinámica, lo que vamos a hacer hoy con lo que está pasando en la sede del Ministerio de Cultura ahí en La Habana. Nuevamente un grupo de artistas cubanos salieron a pedir espacios de libertad, de democracia. Hemos tenido, igualmente que ustedes noticiaron, hay tres de ellos, Camila Lobón, Solvay Fon y Julio López Casal, que están a la espera. Le ha prometido el viceministro Rojas que lo va a recibir próximamente.
Estuvimos escuchándolo también.
Aparentemente, lo que las autoridades cubanas no quieren, aglomeración de los artistas que están reclamando. Ellos no se han ido, están usando el término, dice, estamos mareando, porque están dando la vuelta. Sí. Y en fin, esa es la dinámica de lo que está pasando y eso es lo que vamos a estar.
Aunque hay un gran operativo policial.
Hay un gran operativo policial, pero ellos están ahí, no se han ido, la noticia fluyendo y eso es lo que pretendemos, tener todos los detalles que podamos con las limitaciones a partir de las 2 de la tarde.
Estaremos pendientes de todo lo que vaya a acontecer, se deja cuentagotas y esperemos que podamos tener siempre contacto con ellos, porque ya sabemos el tema de las comunicaciones, Tomás.
Es complicadísimo.
Muy complicado.
No, y además están lidiando con personas que no negocian de buena fe. Estamos lidiando con personas del gobierno que tienen el propósito de desmeritar. Han tenido que salir el viceministro Rojas porque son una papa caliente, son jóvenes egresados de la universidad, son artistas, son personas. Ahí está el futuro del
Cuba. Y ante el incumplimiento que hubo cuando el 27 de noviembre.
Cuando el 27 de noviembre, exactamente.
Están notando que se están atreviendo porque ya no es primera vez.
Ya no es primera vez.
Es recurrente.
Y es, como yo les había dicho a ustedes, una papa caliente que ellos no saben cómo lidiar con.
Papa caliente que estaremos nosotros siguiendo aquí en Radio Martí. Así que no se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás. Con 12:46, avanzamos en otras informaciones.
El gobierno del presidente Joe Biden en los Estados Unidos y el Congreso empiezan a recibir la presión de grupos proinmigrantes mientras avanzan en medidas sobre ese tema. El reporte lo presenta Yoconda Tapia.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos están listos para presionar soluciones en este tema, urgiendo al gobierno y al Congreso para que se cumpla la promesa preelectoral del presidente Joe Biden para allanar el camino hacia la naturalización de 11 millones de personas a través de reformas a las leyes inmigratorias vigentes. Organizaciones como United We Dream y la United Farm Workers Foundation lanzaron esta semana una millonaria campaña a través del hashtag We Are Home, estamos en casa, que empezó a publicar anuncios en Facebook y en otras redes sociales para presionar a los legisladores para que apoyen la medida. Las posibilidades de que la propuesta del presidente Biden avance parecen hasta ahora enfrentar los mismos problemas de sus antecesores que intentaron avanzar en esas reformas. La inmigración sigue siendo un tema muy divisivo y los republicanos han dicho que se opondrán a la iniciativa. Y pese a que ahora los demócratas tienen la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado tienen 50 de los 100 escaños, contando además con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, necesitan al menos 60 votos para aprobar una ley. En tanto, organizaciones que se oponen a cualquier tipo de amnistía o proyecto en ese sentido también anunciaron que lanzarían una campaña para frenar esas intenciones, con avisos en radio y televisión, señalando además que enviarán cartas y mantendrán encuentros virtuales con los legisladores. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Con 48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Teherán. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, criticó al aparato judicial del país dominado por partidarios de línea dura tras la citación a declarar al ministro de Telecomunicaciones por su negativa a imponer nuevas restricciones en Internet y ha recalcado que la orden fue suya.
Beirut. Alrededor de 75 personas resultaron heridas en los enfrentamientos registrados en la noche del martes en la ciudad libanesa de Trípoli en el marco de las protestas contra el confinamiento decretado a causa de la pandemia de coronavirus, según el último balance oficial.
Ámsterdam, la policía holandesa detuvo a unas 131 personas durante la cuarta noche de disturbios en protestas y reyertas convocadas contra el toque de queda, aunque subraya que los disturbios se han registrado en menos ciudades que en días anteriores.
Ankara, el ministro de Exteriores turco Mevlüt Çavuşoğlu expresó que Ankara ve una nueva ventana de oportunidades para la renovación de las conversaciones con la Unión Europea tras un año 2020 que ha descrito como turbulento.
Kinshasa, el primer ministro de la República Democrática del Congo, rechazó comparecer ante el Parlamento para someterse a una moción de censura que describe como una maniobra política sin fundamento.
Con 50 minutos, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Como siempre nos acompaña Pedro Corzo, pero antes de darle paso a Pedro, vamos a volverle a recordar esta información. Miembros del grupo 27N, creado en alusión al 27 de noviembre pasado, cuando centenares de artistas y activistas protestaron ante el Ministerio de Cultura de Cuba, fueron arrestados hoy en La Habana y algunos están bajo vigilancia policial. Nosotros tuvimos el contacto con Alfredo Martínez, colaborador de Tremenda Nota, que nos estuvo narrando en vivo y en directo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, las periodistas Luz Escobar y Eliana Hernández, así como la artista Tania Bruguera, están bajo vigilancia policial. Una declaración del 27N a dos meses de los sucesos en el Ministerio de Cultura, donde las autoridades se comprometieron a escuchar las demandas de los intelectuales y luego rompieron su promesa de dialogar, menciona la convocatoria a un encuentro para celebrar el 168 aniversario del natalicio de José Martí, que es mañana 28 de noviembre, de enero. Al menos 20 personas lograron acudir hoy a la manifestación frente a la sede del Ministerio de Cultura. Fernando Rojas, el viceministro de Cultura, habló a las personas reunidas y les dijo que no podían estar allí debido a las medidas sanitarias por el coronavirus y les prometió que se encargaría del asunto de los artistas detenidos. También están detenidos a Mauri Pacheco y la actriz Iris Ruiz. La revista Tremenda Nota transmitió en vivo imágenes de los artistas independientes frente al Ministerio de Cultura y aseguran que fueron allí para demandar a las autoridades que retomen el diálogo ininterrumpido y den garantías a la creación artística fuera de las instituciones. Es una noticia que merece que la estemos reiterando para que todo el pueblo de Cuba conozca lo que sucede. Ahora sí, Pedro, ya estamos contigo.
Gracias, Ariane. Un saludo a todos los radioescuchas. Y situaciones como estas, pues realmente te hacen renovar las esperanzas de que Cuba no ha perdido la confianza en su pueblo y que la juventud cubana una vez más está reclamando sus derechos y los espacios a los cuales tiene derecho. Ver esta fotografía de nuestra página web de Radio Martí con tantos jóvenes, porque son personas jóvenes, muy jóvenes, parados en el medio de la calle en posición de reto,
sí,
te hace sentir muy orgulloso, muy satisfecho y decir a boca llena: 62 años de dictadura no han apagado el ansia de libertad del pueblo cubano. No lo ha apagado. Y es importante que esto suceda un día como hoy, que como conversábamos hace un rato, se celebra el aniversario del Holocausto.
Sí.
La fecha en la cual un grupo de militares soviéticos entró al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, para liberar a los hombres y mujeres que estaban allí, recluidos desde hacía mucho tiempo, y donde más de 1,5 millones de personas fueron asesinadas por el nazismo. Y te repito, en mi opinión, es importante hacer esta recordación en el marco de esta protesta que tiene lugar en Cuba.
Claro.
Y es que los abusos de las dictaduras, de las tiranías, ya sean nazis o comunistas, al final se conocen y no puede estar todo oculto. En un momento determinado, todo sale a la luz y los pueblos reclaman los espacios a los cuales tienen derechos.
Claro que sí, Pedro. Te agradecemos muchísimo, como siempre, que estés con nosotros y mañana te esperamos porque mañana además vamos a hablar de Martí.
Mañana es un día muy especial para todos los cubanos.
Claro que sí. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ahora nos vamos a los deportes, como siempre, con Rafael García Toledo. ¿Rafa?
Sí, aquí estamos.
Ahora sí. ¿Tenemos a Rafa en línea? Creo que lo he perdido. Ahora sí, te escucho. Rafa, adelante.
Muy bien. Bueno, ayer hubo solamente 3 juegos en la NBA. En el primero de ellos, Atlanta dio cuenta 108-99 de los Clippers de Los Ángeles. Trae John, otro 38 puntos para Atlanta. Ricky Jackson, 20 puntos para los Clippers. Los Rockets de Houston le ganaron 107-88 a los Wizards de Washington. John Wall, 24 puntos para Houston. Bradley Beal, 33 para Washington. En el último juego de la noche, el Jazz de Utah le ganó 108-94 a los Knicks de Nueva York. Royce Neal anotó 20 puntos para Utah. Austin Rivers, 25 para Nueva York. Y ayer, el Salón de la Fama de Cooperstown, de las Grandes Ligas, indicó que nadie fue electo para el Salón de la Fama este año. El que más puntos obtuvo fue Curt Schilling, el pitcher que tuvo 71.1% de los votos. Tiene que tener un mínimo de 75 para entrar en el Salón. Él está en su noveno año de la posibilidad de ser electo. Son 10 años, así que si el año que viene no tiene los 75 puntos, ya no entra para siempre. Barry Bonds y Roger Clemens también están en el noveno año, tenían 61 puntos y pico, tampoco llegaron, y estos son controvertidos por el problema de los esteroides. Scott Rowland le sigue con 52 puntos, Omar Vizquel 49, Billy Wagner 46 y Tony Fletcher 44. Y eso es lo que tenemos hoy.
Y a esta hora, mis queridos amigos, recibimos a Alejandro Escalona, quien nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
El American Film Institute anunció sus películas del año. La lista anual es una de las primeras indicaciones de las películas que se prevé puedan ganar premios Oscar y Globo de Oro, e incluye la cinta dramática de Spike Lee sobre Vietnam, The Five Bloods, la última película de Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom y One Night in Miami, sobre un encuentro ocurrido en 1964 entre Cassius Clay, Sam Cooke, Malcolm X y Jim Brown. Minari, la historia de una familia de inmigrantes coreanos en Estados Unidos en la década de 1980, también figura en la lista junto a la película animada Soul, El Juicio de los Siete de Chicago, Nomadland y Mac. La versión cinematográfica del musical de hip-hop Hamilton sobre los fundadores de Estados Unidos recibió un premio especial. Los premios AFI, elegidos por un jurado de cineastas, críticos y académicos, honran anualmente a todos los equipos creativos de las 10 películas y programas de televisión del año que considera más representativos cultural y artísticamente. Entre los 10 programas de televisión se encuentran The Crown, The Mandalorian, The Queen's Gambit y Unorthodox. Las nominaciones para los Globos de Oro se anunciarán la próxima semana y las nominaciones al Oscar están programadas para el 15 de marzo. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Enero 1978, los Bee Gees pasan 24 semanas, es decir, comienzan a pasar un periodo de 24 semanas en el número 1 de la Billboard 200 con la banda sonora de la película Saturday Night Fever. La banda sonora incluye los éxitos número 1, How Deep Is Your Love, Night Fever, Staying Alive y I Can't Have You, sería la otra de esta de cantada por Yvonne Alemán, también escrita por los hermanos Gibb. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
12:58, vamos a dar un recorrido con nuestros titulares. En curva ascendente se encuentran los casos de contagios de COVID-19 en la isla.
Como escandaloso califican un video que promociona el turismo en la isla en medio de la pandemia.
Cubanos denuncian las malas condiciones que existen en los hospitales.
Operativo policial impide reunión de artistas y activistas cubanos en homenaje a José Martí.
Seguridad del Estado amenaza con acusar de mercenarismo al periodista independiente Joe Suárez.
Un juez bloquea temporalmente la medida del presidente Biden para detener la deportación de migrantes durante 100 días.
Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia escalada de hostigamiento contra la prensa en Venezuela.
Y Estados Unidos reafirma el apoyo a la soberanía de Ucrania ante la continua agresión de Rusia.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Gracias por su sintonía. Aquí estuvimos acompañándoles el ingeniero de sonido Emilio Cejas, Patricia Martínez, nuestra productora, y frente a los micrófonos
Ariane González.
Y él es Paul Espir. Mañana regresamos con más noticias. No pierda la sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Que tenga muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Noticias.